Unidad 3. Salud pública y centros de asistencia sanitaria. Bienvenidos a la unidad 3 de los podcasts de Lengalia. Hoy hablaremos de la salud pública en España. Y para eso nos acompaña David. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado.
Cuando hablamos de salud, hoy en día ya no pensamos solo en ir al médico, ¿no?
Bueno, sí. Quizá el concepto ha cambiado y hoy en día la salud incluye deporte, incluye dieta, incluye también la higiene personal, que siempre ha sido muy importante.
Sí, quizá hoy está más presente que nunca, pero la limpieza en España siempre la tuvimos muy presente, ¿no? No solo personal, sino también en casa.
Sí, es curioso. Después de haber viajado un poco por el mundo, me da la sensación que, por ejemplo, cuando tú tienes invitados en España, el anfitrión le da mucha importancia al orden y a la limpieza de la casa. Y esto yo creo que viene de muy antiguo.
De tradición ya, de ver a nuestras madres, abuelas, haciendo lo mismo, ¿no?
Sí, ahora nosotros también.
Nosotros también, hombres y mujeres, que es lo que importa. ¿Deportes, cuáles son los más típicos hoy en día que hace la gente?
Bueno, pues la práctica del deporte en los últimos años se ha generalizado y lo más típico es asistir a centros de deporte como gimnasios donde se realizan programas y se hacen deportes como danza jazz, musculación, yoga,
pilates
y también están muy de moda viajar a la naturaleza para practicar deportes de riesgo como barranquismo o rafting.
Sí, que eso no sé yo si es muy saludable, ¿no?
Bueno, quizá hoy en día la vida de las personas es más monótona y sedentaria y se necesita liberar energía enfrentándote un poco a la naturaleza.
A la naturaleza.
Y esa liberación es también salud.
Hoy hablamos de la salud, es un campo muy amplio. Yo no sé si recuerdas cuando eras pequeño, David, en la escuela, ¿recibiste alguna vez información sobre higiene o alguna campaña del gobierno para prevenir la salud?
Bueno, yo en la escuela lo que hacía era estudiar mucho y sí, recuerdo que aunque no había tantas campañas de información como ahora, sí que nos hacían revisiones periódicas cuando era pequeño.
Revisiones
donde,
médicas.
Revisiones médicas en la escuela, donde nos chequeaban el estado y donde también nos aconsejaban hábitos de salud.
¿Te pesaban?
Te pesaban. Recuerdo que el único diagnóstico que me dieron en esas revisiones fue sobrepeso, que me daba un poco igual, pero bueno, así por lo menos sabes que
es un control necesario, ¿no? Para cuidar la alimentación.
Y también se encargaba las administraciones públicas de salud de tener a todos los niños convenientemente vacunados.
Las vacunas, ¿no? Para evitar, pues luego, enfermedades más graves y que son propias de los países desarrollados. Yo recuerdo una campaña que hacía el ratoncito Pérez, el que nos traía un regalo cuando nos caía un diente. ¿Tú no ponías el diente debajo de la almohada?
Yo sí, sí, pero nunca me trajo muchos regalos el ratoncito Pérez.
A mí me traía caramelos, que es muy gracioso porque, claro, te podían caer más dientes con los caramelos. Pues recuerdo esa campaña que nos explicaba el ratoncito Pérez cómo cepillarse los dientes, por ejemplo. Y la verdad, a mí me resultó para coger el hábito para hacerlo todos los días y varias veces. Tú eres científico, ¿no, David?
Bueno, yo soy investigador.
¿Investigador?
Me gusta definirlo así, sí.
Pero investigador científico, investigador físico.
Sí, los investigadores se dedican a la ciencia y hay varios tipos de ciencia.
Bien. Lo digo porque no sé si tienes confianza en los remedios caseros.
Bueno, la mayor parte de los remedios caseros están basados en observaciones empíricas, que es el método científico, como por ejemplo que el agua del barro alivia las picaduras de las abejas, porque hidrata la herida, etcétera.
O
O,
la
por ejemplo,
típica miel con limón, ¿no?
sí, miel con limón siempre suelta bien. O a mí me gusta mucho respirar vahos de eucalipto para los problemas respiratorios.
Vaos es, digamos, como la acción de respirar.
Vaho es el vapor de agua con la sustancia que hayas hervido.
Hoy, bueno, España es una sociedad moderna, como el resto de otros países de Europa. Supongo que la mortalidad ha descendido, pero ¿cuáles son hoy en día las principales enfermedades por las que la gente muere?
Bueno, pues por lo que yo sé, las enfermedades son las típicas de países desarrollados, como enfermedades del aparato circulatorio, del corazón, enfermedades también respiratorias y, por supuesto, el cáncer. Pero la principal es las enfermedades cardiovasculares.
Que es cuando hablamos, por ejemplo, de un infarto, ¿no?
Por
Sería
ejemplo,
una enfermedad relacionada con la circulación
o
de la
una
sangre,
trombosis.
¿no? En cuanto a hombres y mujeres, ¿quiénes viven más?
Bueno, parece ser que los hombres viven de media 78 años. Estos son nada más y nada menos que 7 años menos de media que las mujeres.
Caray, a lo mejor nos cuidamos más las mujeres.
Lo que sí parece claro es que la edad de mortalidad es de las más avanzadas del mundo en España, tanto en hombres como en mujeres, que quizá esté relacionado no solamente con el sistema sanitario, sino también con los hábitos alimenticios y la denominada dieta mediterránea,
El
rica en
hecho.
vitaminas y
Y
en
bueno.
ácidos que se denominan sanos, en ácidos grasos
Sí,
sanos.
que la alimentación está claro que es una base imprescindible para la buena salud. Hablamos ya en el caso de si estamos enfermos en España, ¿a dónde podemos ir?
Bueno, depende de la gravedad de la enfermedad. Si estás muy grave y tienes prisa por recibir asistencia, entonces iríamos a los servicios de urgencias de los hospitales. Cuando la enfermedad es una enfermedad más común,
Una gripe,
una
por
gripe
ejemplo.
o un trastorno digestivo, entonces acudimos a los centros de salud, que es donde recibimos lo que denominamos asistencia primaria, que es lo que en otros países se conoce como médico de familia.
Médico de familia. Tú eres de una ciudad que es Zaragoza, una de las principales ciudades de España.
La quinta, según tengo entendido.
Y supongo que allí tenéis hospitales. Y bueno, la gente quizá puede que abuse un poco de ir al hospital o no hay ese
Bueno, el
vicio que dicen.
enfermo cuando está grave lo que quiere es una respuesta médica. Y en el servicio de urgencias normalmente la obtienen. Y es mucho más rápido que el procedimiento habitual, consistente en que el médico de familia diagnostique tu problema y vea si tienes o no que acudir a un médico especializado en ese problema.
Un especialista, por ejemplo, un dermatólogo.
Un dermatólogo, los especialistas son médicos que
Sí.
trabajan una cierta parte del
Que
cuerpo.
se especializan, como la palabra indica.
Oftalmólogo.
Lo que no falta, sea un pueblo o una ciudad, son los, como has dicho, los ambulatorios o centros de salud, ¿no?
Efectivamente.
El servicio sanitario en España es gratuito, entonces supongo que tiene más ventajas que inconvenientes, pero puede que se genere a veces listas de espera, ¿no?
Sí, como decíamos, todos los centros y asistencias que hemos mencionado antes pertenecen al Estado. La seguridad social o la sanidad son parte del Estado y él recauda los impuestos y administra los tratamientos médicos. Entonces, es un sistema que funciona bien, digamos, relación calidad-precio. Es más barato que en otros países, pero también quizá faltan medios para atender a la velocidad necesaria todos los problemas médicos. Entonces, hay personas que no quieren esperar y que pueden permitirse un seguro privado, que normalmente lo utilizan para los casos menos graves. Y los seguros privados desvían también las prestaciones más avanzadas tecnológicamente a la sanidad pública, que también habla muy bien de ella.
Porque la sanidad pública sí tiene que presumir de tener los mejores médicos y medios, ¿no?
Quizá no tenga los suficientes en número, pero tiene muy buenos medios y, como se dice habitualmente, es universal y gratuita.
Hablamos de la seguridad social. Tenemos que explicar qué es la Tesorería General de la Seguridad Social. Es el organismo que nos protege en ese sentido en España para tener una asistencia sanitaria. También nos puede cubrir en determinados momentos, ¿no? Relacionados con el trabajo, por ejemplo.
Sí, todo lo referente a prestaciones de bienestar. La tesorería, como su propio nombre indica, guarda el tesoro destinado al bienestar social, que incluye sanidad, prestación por desempleo y jubilación, una paga durante la jubilación, así como otras pagas menores relacionadas con el bienestar de las personas. Por ejemplo,
cuando la gente coge una baja por trabajo.
Cuando estás enfermo, también lo gestiona la Tesorería General de la Seguridad Social.
Digamos,
o cuando tienes un permiso de maternidad o paternidad.
O paternidad, que pasa de pagar la empresa, durante ese tiempo le paga la Seguridad Social al trabajador. Por último, ¿qué tenemos que hacer para poder beneficiarnos de la asistencia sanitaria?
Bueno, básicamente tienes que residir en España. El hecho de tener tu residencia allí te garantiza asistencia sanitaria. Si además eres trabajador y pagas tus prestaciones correspondientes de tu salario, entonces tienes también la protección por desempleo o la cotización para la jubilación.
Tenemos que decir que el porcentaje que pagan los ciudadanos españoles o residentes extranjeros es el mismo porcentaje para todo el mundo y eso se quita
del salario,
¿no? Cada mes. ¿Quién nos da esto que tenemos un número? Podemos, mientras no trabajamos, ¿qué número tenemos?
Bueno, según tengo entendido, cuando todavía no has trabajado, dispones del número de la Seguridad Social de tus padres o tutores como beneficiario.
Es decir, hay una B después de nuestro número en la tarjeta. Hay una B, eso significa beneficiario.
El que es B es beneficiario y el que es T es titular.
Se supone que cuando empezamos a trabajar tenemos ya
tu propio número
y empezamos a cotizar.
Eso es, para cuando seamos mayores tener una jubilación.
Bueno, pues nosotros de momento no pensamos en jubilación, sino en hacer más podcasts. Para finalizar este podcast, queremos hablar un poco de la tradición o de los comportamientos que hay alrededor de ir a un hospital, por ejemplo, ¿no? Tú has ido a muchos países.
Pero afortunadamente no a muchos hospitales.
Ya, me alegro también por ti. Y bueno, pero sí, a lo mejor has conocido a alguien que ha estado en un hospital en otros países. ¿Lo puedes comparar con España?
Sí, me llama la atención que en España los familiares y los amigos quieren pasar mucho tiempo con los enfermos, mientras que en otros países el enfermo tiene visitas, por supuesto, pero está menos acompañado. Quizá es una tradición más individualista.
O que el hospital no lo permite.
Eso lo desconozco. Pero en España casi todos los familiares, los primeros días de una operación, pretenden incluso pernoctar o quedarse a dormir con el enfermo. Y
En esas sillas incómodas,
efectivamente. Es lo que más me ha llamado la atención.
Sí, esa tendencia de que pasa toda la familia por el hospital, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ahora sí ya terminamos el tema de la salud pública en España y os esperamos en la próxima cita en lengalia.com, donde también podéis encontrar más material para aprender español. Hasta la próxima.